Hola, soy Javier Arceni.
Hola, soy Andro Zenoyosa.
Hola, soy David Vaquero.
Y os damos la bienvenida al episodio 110 de República Web. ¿Cómo estáis, amigos?
Pues ya con muchas ganas de empezar este episodio, porque siempre que hablamos de inclusismo laboral o hablamos de otros especialistas, me apetece muchísimo, ¿no?, enseñar a toda la gente que nos escucha qué posibilidades hay.
¿Y tú, David, cómo va la cosa?
¡Con estrés por vacacional!
¡Ay, pobre!
¿Ya tienes el síndrome?
Sí, pero se me ha pasado rápido.
Pues hoy tenemos temita especial, un tema bastante recurrente en las conversaciones que tenemos con otros colegas, incluso con familiares.
Sí, sí.
Y es el tema del intrusismo, lo que supone esa faceta entre oscura y enigmática de qué supone ser un informático o qué supone ser un desarrollador, qué formación tienes que tener, qué trayectoria académica, por qué algunos se consideran con más galones que otros, o por qué algunos también sufren lo que es el síndrome ese del impostor, que supone ser una persona que por tu experiencia o incluso por tus estudios, porque hay mucha gente que se dedica al tema del desarrollo pero no tienen una formación técnica en la parte de informática, pero la tienen en otras. Y queríamos hablar de eso, de la parte de qué supone el intrusismo en nuestra profesión y qué sentimientos tenemos con respecto al intrusismo. Yo aquí tengo algunas notas y una de las cosas que he pensado hablar para este episodio vienen relacionadas con lo fragmentado que está la profesión, lo que supone ser informático para mucha gente y lo que verdaderamente es. Primero porque, como cualquier persona que se dedica a la informática, sabe que tiene una cierta especialización. Cuando hablamos de desarrollo web, todavía incluso hay otra subclasificación, ¿no? Una clasificación que viene dada por quién se dedica a la parte de diseño, quién se dedica a la parte de interacción, quién se dedica a la parte del back. Entonces, es una profesión que ya desde fuera se antoja complicada. Desde dentro, cada uno nos vamos dando a nosotros mismos unos títulos, que algunas veces son rimbombantes y otras veces son más planos, pero es complicado. De cara a los clientes, a los proveedores, es complicado el tema del intrusismo, porque incluso dentro de la profesión a veces es complicado también darse un nombre. ¿Tú qué dices, Andros?
Mira, yo quiero primero aquí decir públicamente que no soy informático. Y espero que esto lo escuche toda mi familia. O sea, yo no quiero que haya intrusismo en mi profesión, pero tampoco quiero que haya en el resto. Ni se arreglar TDT, ni sintonizar la televisión. Lo digo porque ese es un problema, ya fuera de coñas, que vivimos mucho en el desarrollo web. Que tú domines un área de la creación de un sitio no significa que seas un full stack del resto de las áreas. Yo puedo ser muy bueno haciendo backend, pero tal vez no sepa construirme el hardware para hacer un punto de recarga a un coche eléctrico, o sepa hacer inteligencia artificial, o construir un portátil. Entonces, antes hay que definir, como estás diciendo, Javier, cuál es nuestra profesión. ¿Nosotros qué somos? Somos creadores, ¿no?, de sitios web, de páginas dinámicas. A partir de ahí, pues ya empezar a definir.
¿Y tú, David, qué opinas de esto del intrusismo?
Yo es que creo que hasta hace relativamente poco tiempo se podría decir fácilmente de que éramos artesanos de la web.
Qué
es
bonito.
Decir, hemos vivido un determinado tiempo donde estábamos muy acostumbrados a hacer todo, como todas las cosas a mano, intentabas programar y como que cada página era una página distinta y tal. Entonces sí es cierto que estamos sufriendo un proceso de creación de ingeniería para la web que hasta hace relativamente poco tiempo no se aplicaba, con la introducción de los nuevos frameworks de desarrollo, tanto para la parte backend como para la parte frontend, donde yo creo que ahí sí los ingenieros tienen una buena perspectiva de cómo hacer las cosas a nivel de calidad, pero yo no creo que ser ingeniero o no ser ingeniero informático sea una carta blanca para decir yo sé hacer cosas que tú no. Es decir, si tú eres un especialista en un determinado área en concreto, tener o no tener la titulación no implica necesariamente que sepas o no sepas hacer web de manera decente. Entonces, yo no entraría tanto al tema correspondiente de si ingeniería sí, ingeniería no, sino más bien si yo sé hacer el trabajo que se supone que tengo que hacer o si yo de alguna manera soy capaz de sacar un producto para adelante.
Así es, porque yo una de las cosas que tenía aquí apuntadas es la famosa titulitis, y es una cuestión que aquí en el sector, porque vamos a ceñirnos, os propongo que nos limitemos a la parte de desarrollo web, por no irnos a otros perfiles técnicos, que donde parece ser que sí que es más fácil diferenciar lo que es un ingeniero informático o de sistema con lo que es alguien de un técnico informático. Sería más fácil, por lo menos, por los perfiles que existen y por las tareas que realizan. Pero en la parte de desarrollo web, el tema de titulitis, no somos ajenos tampoco a la titulitis. Y pensemos en las titulaciones, en los diferentes máster que van saliendo, que sí que las empresas pueden ir adaptándose a eso, a ir pidiendo diferentes títulos para ejercer una profesión que durante mucho tiempo ha sido una profesión que ha venido como muy de golpe. No se ha ido cuajando la profesión de repente apareció el mundo web y cualquier persona se aproximaba al mundo web con sus conocimientos y va aprendiendo sobre la marcha. No seamos tampoco muy exquisitos, porque incluso hoy en día no es raro ver que alguien va aprendiendo sobre la marcha en función de los proyectos que le van saliendo. O sea, no todo el mundo sale con un título que le otorga la posibilidad de hacer diferentes proyectos web de diferente envergadura, porque es complejo. Es otra de las cuestiones que también tenía aquí apuntada, y es que, primero, que la profesión de desarrollo avanza a una velocidad increíble. Entonces, una persona que empieza a ejercer estos trabajos hace, pues por ponerte 7, 8 años, si no se ha tomado la molestia de actualizarse, se ve rápidamente, se ve como obsoleto, o por lo menos sus conocimientos ya no se aplican de la forma que se aplicaban hace años. Y al mismo tiempo, esa velocidad de lo que es la profesión también viene con otro factor, y es, con dos factores. El primero, la automatización. O sea, hay muchas cosas que antes se hacían a mano y ahora de repente pues ya no hay muchos procesos que te lo hacen automático o semiautomático, con lo que hay ciertos trabajos que se evaporan o que antes tenían cierta importancia y ahora ya no. Y luego el otro es el que hay mucho profesional incorporándose al mundillo este. Incluso hay mucho profesional que se recicla, o que gente que pierde su trabajo o que, bueno, que cree que esto es una buena salida profesional, enseguida se pone las pilas para adaptarse al mercado. Como no hay una, por mucho que hablara yo antes de titulitis, no hay tampoco una, no hay un título oficial de desarrollador web, por mucho que busquemos. Hay experiencia, hay portfolio, hay saber hacer, o sobre todo en donde te arrimas también. Pero no hay un título oficial de desarrollador web. Ojo, sí que hay un ciclo superior.
Sí, hay ciclos formativos que están intentando. Sí,
de desarrollo web, exacto. Efectivamente. Hay uno que no miento si no digo que no hay. Lo que no hay es uno que se asimile a lo que pueda ser una diplomatura o una licenciatura universitaria. No la hay. Aunque podría ser materia de que lo hubiera. Pero el mercado no tiene esa, o no tiene esa necesidad, o tampoco hace falta, ¿eh? Yo creo que, yo no sé hasta qué punto.
O es una profesión muy nueva, porque como tú decías, un profesional de hace 7, 8 años, aplicar lo que sabía entonces a hoy es inútil. Los estándares han evolucionado, la maquetación ha crecido de forma espectacular. Ha habido unas necesidades que poco a poco han aumentado también. Entonces llega un punto en que el profesional tiene que subdividirse, ¿no? Divide y vencerás. Necesitas un experto en esta pequeña área, otro en esta otra. Por ejemplo, ahora necesitas un desarrollador de JavaScript o de frontend. Ahora necesitas alguien que se dedique únicamente al backend. Y dentro del propio diseño web podemos hasta subdividirnos en que se encarga de hacer la interfaz de usuario, ¿no? El UX UI. Dentro de ese propio sector podemos también diferenciar quién hace UX, quién sabe o no UI, ya, copywriter, podemos meter el diseñador gráfico especializado.
Sí, nuevos perfiles que sí. O no existían o han evolucionado de una forma radical.
Claro, entonces ahora llega una empresa y dice, quiero una página web. ¿Y a quién se lo va a pedir? No tiene por qué tener ese badaje, ese conocimiento. Puede ser que vaya una empresa de marketing. Quiero que me hagas el vídeo corporativo, me hagas la web y me hagas la aplicación de móvil. No tiene por qué conocer.
No.
Ya lo estuvimos hablando en el anterior programa. ¿Y qué hace esta empresa de publicidad? Pues contacta con un experto como puede ser nosotros. Nos pide presupuesto, habla con otra empresa audiovisual para que haga el vídeo corporativo. Y al final tiene que haber como un punto de conexión que sea quien de verdad conozca cómo se hacen las cosas y sepa a qué profesionales acudir.
Y tú, David, en tu materia formativa, cuando estás con alumnos y ves la trayectoria que llevan, ¿con qué te encuentras? ¿Hay mucha gente de academia y, o sea, viene del mundo formativo reglado y se va reciclando o encuentras de todo?
Pues, a ver, quería puntualizar un par de cosillas y tal. Respecto al tema de si hay o no hay alguien que te pueda enseñar a hacer tema de web, ¿no? O sea, si te puede enseñar una profesión, como es el tema de lo de la web. Yo tengo que decir que la formación profesional se supone que es eso. Es decir, el módulo formativo oficial, vamos a decir, es decir, el que puedes estudiar en el instituto, que sería el DAI, ¿no? El desarrollo de aplicaciones.
Exacto, ese es.
Más otro que hay uno de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y cosas de ese estilo. Tú sí sabes saliendo a hacer web. Lo que tiene que ser diferente, o lo que yo creo que es importante, es cómo de ese módulo formativo está o no está orientado a lo que se está pidiendo en ese momento a nivel profesional. Es decir, cómo de actualizados están esos contenidos y cómo de adaptados están al mercado laboral. Porque os recuerdo que cuando se habla de formación profesional, una de las vías fundamentales es la formación profesional para el empleo, donde ahí lo que se suelen dar son como trocitos de una FP, donde hay algunos de ellos que son están específicamente diseñados para eso. Es decir, están específicamente diseñados para hacer web. Yo, de hecho, he dado varias ediciones de estos certificados de profesionalidad que se supone que te habilitan, pero claro, depende del profesor y del centro que eso esté actualizado o no esté actualizado. Os voy a poner un ejemplo bastante tonto. Yo, por ejemplo, cuando me ha tocado dar la parte de lenguaje de marcas, hay un apartado que se dice en el certificado de profesionalidad de que tienes que dar iframe. Y la pregunta es, ¿quién coño usa iframe hoy? ¿No? Pues entonces, tú lo que tienes que plantear es qué es lo que quieres hacer dentro de esa asignatura o de ese certificado de profesionalidad y cómo de cerca estás de la realidad laboral. Entonces, yo sí creo que sí se puede hacer. Lo que creo es que depende mucho, tanto del profesor como del centro, de que esté adaptado. ¿Qué es lo que me suelo encontrar yo habitualmente? Pues yo lo que me encuentro cuando doy cursos de formación para el empleo, es decir, cursos cuando se me contrata para preparar a una persona para el mercado laboral, yo lo que me encuentro son con perfiles que han salido de ahí. Es decir, que o bien han hecho una determinada carrera universitaria, es decir, un grado de informática, de sistemas, de gestión o de lo que sea, o alguien que ha salido del instituto. Lo que yo sí me encuentro es que, dependiendo de dónde caigas a nivel de instituto, hay diferencias notables a la hora de saber qué te han enseñado, qué no te han enseñado, y cómo de útil es eso para lo que tienes que dar hoy. Y luego, por el otro lado, es cómo de bien o de mal están preparados para la asimilación de nuevos contenidos y qué es lo que tú tienes que hacer con ellos para trabajar con ellos para que puedan alcanzar el fin de cumplir con todos los requisitos respecto a una oferta. Es decir, tú ahora mismo vas a InfoJobs o a LinkedIn o a lo que sea y ves las ofertas y ves qué es lo que te piden. Yo entiendo que si tú en la universidad, porque es una universidad y no tienes que dar necesariamente cosas concretas, sino que lo que tienes que dar es una buena base para poder hacer las cosas, si tú te dedicas a adaptar a un profesional que ha salido de la facultad o que ha salido del ciclo, tiene que estar tu temario específicamente diseñado para que esa formación que tú estás dando sea efectiva para que esa persona encuentre un trabajo. Entonces tiene que haber un match entre las dos cosas, es decir, si a ti te están pidiendo, por un lado, un profesional de, pues, de tipo backend para ese perfil, y tú no le has dado un framework que te permita hacer cosas de ese estilo a nivel profesional para lo que se está demandando en ese momento, como, yo que sé, Spring, por poner un ejemplo, que es uno de los que más se suelen pedir, estás desperdiciando el tiempo del alumno y no estás adaptando lo que tienes que hacer. Si tú a día de hoy sigues enseñando jQuery, por poner un ejemplo, en el ciclo formativo o en un certificado de profesionalidad, volvemos otra vez a lo mismo. Estás perdiendo el tiempo cuando lo que tú tendrías que hacer es enseñarle Angular, React o Vue, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo que diseñar una de esas formaciones? Pues me cojo todos los perfiles que hay en redes sociales para ver exactamente qué es lo que se está demandando en el mercado, cojo lo que se está dando en los módulos tanto de FP como de la carrera, e intento cubrir lo que son los huecos. Es decir, tú ya sabes programar, ya sabes lo que necesitas, pues ahora yo te voy a decir qué es lo que necesitas aprender para que tú puedas encajar, ¿no?, con lo que se está demandando. ¿Os acordáis lo que publiqué la semana pasada del itinerario formativo para un desarrollador frontend?
Sí, está en la web, sí.
Claro, pues es exactamente eso. Es decir, tú ya se supone que partes de una base donde sabes bases de datos, donde sabes comunicación de redes, donde sabes fundamentos de programación, y lo que tienes que aprender es lo que te falta. Pues si tú en el módulo has aprendido HTML y CSS, pues tendrás que aprender las nuevas versiones de HTML, CSS3, GRID-CSS, ¿no? Más toda la parte correspondiente de los nuevos frameworks de frontend que tú estás haciendo, ¿sabes? Es decir, es hacer ese match. Y eso depende única y exclusivamente de la gente que se dedica a programar esos temarios.
Lo que pasa es que ahí sí que hay una... Eso, que es muy cierto todo esto. Lo que sí que hay también es... Yo creo que hay una diferencia muy importante con respecto a hace unos cuantos años en el mundo del desarrollo web. Porque ahora ves las ofertas de trabajo que tú mencionabas antes. Y las ofertas de trabajo, lo que sí que priorizan, o por lo menos la sensación que me da a mí, es que de entrada es la típica ingeniería, ¿no? Eso creo que para muchos de los reclutadores, y yo hace poco tuve la experiencia un poco cómica con un amigo que se inventó un perfil falso de una chica en LinkedIn, y uh-huh. Esta chica pues tenía un perfil muy de inteligencia artificial, era una persona que había estudiado en una conocida universidad de Canadá, por supuesto ella era británica, tenía ciertos atributos que le convertían en una especie de, como este personaje de los hombres que no amaban a las mujeres y todo este tipo, ¿no? De
Steve Larson y todo esto, ¿no?
Sí, una hacker, y encima la chica está de buen ver. Y entonces se llevaba de calle a todos los reclutadores de LinkedIn, o sea, causaba sensación, porque primero tenía una cualificación universitaria, tenía una experiencia laboral, tenía, porque había, por supuesto, había puesto, este tío había puesto que había trabajado en empresas de aeronáutica allí en la zona de Canadá. Bueno, la historia está que era una perita en dulce para los reclutadores. Y te dabas cuenta, aparte de lo que es la anécdota, de que el perfil profesional que más se demanda siempre involucra un título. Y esto, nos guste o nos disguste, es lo que yo creo que causa el tema este de intrusismo, o causa más roces por parte de las empresas y la gente que se dedica a este del tema del desarrollo web. Porque mucha gente que se dedica al desarrollo web, pues son autodidactas, son gente que incluso viene de otros ámbitos, y todo el mundo conocemos a gente que es gente de desarrollo web buenísima, que tampoco tiene una formación muy sólida en la parte de computación ni de sistemas, pero en lo suyo son unos hachas. Pero yo sí que detecto eso. Yo creo que hay una barrera muy grande en la parte esa de los títulos, y que se descarta mucha gente en las empresas por ese motivo, y que hay mucho roce también a nivel de profesionales, entre profesionales, por eso.
Yo te quiero matizar el tema de que cuando se busca un nuevo miembro para el equipo, porque al final siempre lo que se está buscando es reciclar, pues van apareciendo nuevas tecnologías, se necesita añadir nuevos profesionales, nuevos perfiles. Yo creo que se busca al azar. Y te voy a decir por qué. cuando me pongo a ver ofertas de trabajo, sobre todo en España, me encuentro con que piden una cantidad enorme de conocimientos que no creo que haya nadie. Y si existe, me encantaría conocerlo, porque hay que ponerle flores en un templo.
Pero perdona que te corte, Andra, pero dentro de que eso de todo lo que piden,
sí,
yo creo que lo que corona todo eso, porque tú puedes poner todas las siglas que tú quieras, incluso si os fijáis muchas veces esas están mal puestas las palabras o la tecnología está mal escrita.
Oye, otro detallito, detallito mal Python.
Pero siempre se corona con ingeniero en sistemas, titulación universitaria. Creo que, por eso decía yo antes, que siempre hay una barrera de entrada con respecto al mundo laboral. Y que dentro de las empresas siempre habrá ese roce entre, bueno, yo, bueno, este tío es ingeniero.
Yeah.
Porque otro, sin ir más lejos, hoy en día, no sé, es un dato que no sé si la gente lo conoce, hoy en día tú vas a trabajar a Mercadona, al almacén de Mercadona, y te piden ser universitario para llevar una carretilla, ¿eh? ¡Ojo! Lo digo porque no es una tontería esto de las barreras que nosotros mismos nos ponemos. Cuando yo creo que yo no creo que Juan Ros sea Gregorio Marañón, no creo que tenga cuatro carreras ni nada de eso.
No tiene que llevar una carretilla.
Es decir, que siempre hay una tendencia hacia la titulitis que tampoco es buena. Ni es buena para el sector, ni es buena para los profesionales. Porque a veces, yo creo que cuando hemos traído este tema, también viene muchas veces provocado por ese, por esa desconfianza que tenemos hacia gente que igual no tiene una titulación universitaria o que no tiene una titulación específica del sector. Igual es que yo tengo esa sensación.
O son muchos filtros. Por ejemplo, el tema del inglés está ahí siempre presente.
También. O sobre todo también la experiencia, ¿no? Es un sector complicado. Es un sector que desde fuera, cuando hablábamos antes así en plan de coña del informático que lo puede hacer todo, que puede desmontar ordenadores, hacer páginas web, hacer programas de gestión, de todo, no deja de ser una realidad por parte de mucha gente, de que el informático es un informático. Y, por tanto, una persona que sale de una carrera ya viene adornado con una serie de cualidades que le permiten hacer cualquier aspecto que a uno se le pueda pasar por la cabeza.
Mira, pero yo quería comentar un par de cosillas, ¿vale? Si me permitís. Una de las cosas es, yo tengo la sensación que el tema de la titulitis que tenemos aquí pendiente es más un tema local que un tema global. Voy a explicarme. Estoy viendo ahora mismo una noticia del año pasado, del 5 de septiembre del Mundo, donde dice, ¿por qué ya no necesitas 4 años de carrera para triunfar en Google o en Apple? Tanto Google como Apple sacaron una serie de informes, creo que es el año pasado, donde identificaron que respecto a rendimiento profesional dentro de la empresa, habían descartado el tema de tener una titulación como un carácter significativo para poder saber si una persona va a rendir o no. Es decir, que tener o no tener la carrera para Google o para Apple no es manera de asegurar que alguien va a trabajar bien.
Bueno, bueno, pero sí que es una barra de entrada para sus empresas, porque yo no veo que...
Sí, pero que es solo aquí. Es decir, lo que te intento decir es que en España sí es una barrera de entrada. Sin embargo, a nivel tecnológico, las empresas más punteras a nivel mundial han descubierto que el tema de tener o no tener una titulación no garantiza nada. Es decir, que tú seas o no seas un ingeniero de carrera no implica necesariamente de que vayas a trabajar de manera efectiva.
No, pero ahí...
¿Qué es lo que quiero decir? Que igual lo que tenemos que aprender en España es que lo importante cuando tú vas a acoger a una persona no es tanto la titulación, que puede tener una buena base de primeras, sino es la actitud de esa persona hacia el aprendizaje, hacia la hora de reciclarse y la capacidad actual que tiene esa persona a la hora de trabajar. Y me explico por qué quiero decir esto. Y sobre todo desde la perspectiva de los ingenieros, sobre todo los ingenieros que recién entran a trabajar dentro de la empresa. Yo llevo trabajando 20 años en este sector y me ha tocado trabajar con muchos perfiles distintos. Es increíble la capacidad que tiene un ingeniero recién llegado a la empresa de creerse por encima y superior a todos los demás, si no son ingenieros igualmente. Cuando yo personalmente yo me he encontrado con esa situación, la única manera que tienes de responder ante esa situación es que tú tienes que decir, a ver, yo entiendo que tú tienes una carrera y tienes una ingeniería, pero no tienes la capacidad práctica. ¿Te han enseñado a utilizar este framework? No. ¿Te han enseñado a programar de esta manera? No. ¿Te han enseñado a hacer, yo qué sé, bases de datos de esta otra? No. Pues entonces no tienes la capacitación para poder estar. Y tienes que fiarte más de la experiencia profesional que tú tienes y de la experiencia que tienes utilizando las herramientas que son fundamentales para poder hacer las cosas. Yo me estoy dando cuenta con el crío de mi pareja, que está ahora con la carrera. Está constantemente pidiéndome consejo para poder decir, oye, mira, es que no sé cómo hacer esto, es que en la carrera no me enseñan a hacer tal. Hmm. Es que, claro, y ahora te da tal. Y últimamente, ya en los últimos años de carrera, ya me está diciendo, es que todo lo que tú me estás enseñando, porque claro, yo suelo pasar enlaces, movidas y cosas de ese estilo, dice, es que todo esto no nos lo enseñan, ¿sabes? Entonces, yo lo que me encuentro es que la actitud de un ingeniero según sale de la carrera no es la adecuada cuando tiene que llegar al mundo laboral, ¿vale? Luego, por supuesto, hay perfiles y perfiles, ¿eh? Y luego, por el otro lado, que esas personas tienen dos caminos. Uno, o asumir que no saben y bajar un poquito de su pequeño pedestal, ¿vale? O dos, creerse todo lo que tú quieras y subirse hasta la parra. Entonces, menos humos y más capacidad de poder aprender y de poder tolerar a gente que no viene. Porque yo conozco a grandísimos profesionales que no tienen ninguna carrera o ni siquiera son ingenieros informáticos.
Claro, sí.
Porque, por ejemplo, yo he estado viendo perfiles que tienen que ver, por ejemplo, con temas de machine learning, donde cualquier físico, cualquier matemático, cualquier químico es tremendamente mejor que un informático.
Mira, David, entonces, se produce una contrariedad con el tema de... Yo te doy la razón. Aquí se busca mucho el ingeniero, la titulación, ¿no? Y fuera no ocurre. De hecho, hay una anécdota que tuvo mucha repercusión con el creador de Homebrew, donde llegó a Google,
Homebrew,
¿no?
Sí.
Y le dijeron, hazme un árbol binario invertido. Y bueno, no supo hacerlo. Yo tampoco sabría hacerlo, ¿eh? Si no me documento. Y la descartaron por eso. Cuando tenía una larguísima trayectoria en el mundo open source y haciendo muchísimos desarrollos.
Y la mitad de los ingenieros trabajan con Homebrew allí en Google.
Es una de las críticas que tuvo. Bueno, ¿qué pasa en España? Pues que el año pasado se necesitaban 9.000 desarrolladores más de Java. Después 8.000 de backend. Y así podemos ir bajando. Hay una altísima demanda, pero en cambio hay una gran frontera para entrar dentro de las empresas. De hecho, ¿que eres el único, David, que has traído títulos de periódicos? No, yo también lo he hecho. En Expansión.
Que no me entere yo que no traigas datos.
Y porque no saca gráficos porque no se pueden ver. Pero
no, mira, aquí los tienes.
Como en los debates electorales.
Hombre, no soy político. Por ejemplo, la Expansión sacó hace poco un artículo con el título de el sector IT entre las 10 profesiones con más demanda en España. La Nueva España, el periódico, los profesionales que tendrán mayor demanda en el 2019 son los desarrolladores. Y por último, El País sacó el artículo con el título de SOS, el planeta necesita programadores. En el 2020 se va a necesitar cubrir 900.000 puestos de trabajo en el ámbito digital. Y ahí tocamos de todo. Ingeniería de Big Data, DevOps, CRMs, lo que queráis.
Claro, ahí está, pero es que fíjate que esos titulares que son muy recurrentes, llevamos un montón de años con ese tipo de titulares,
sí,
se venden muy bien, pero luego a efectos prácticos yo tampoco lo veo. O sea, sí que yo no sé hasta qué punto en el extranjero, como decía David, no se pidan también las titulaciones. Yo tampoco veo eso. Quiero decir, no me lo creo, tío. Yo esas historias de Google y Facebook y todo esto, yo no me lo creo. Al final, allí el más tonto...
Pues te puedo dar casos concretos, ¿eh?
Pues allí yo creo que vas al campus de Google y el más tonto de allí tiene dos doctorados. O sea, que luego son cosas, te lo digo por el tema de... Que no opino que no sean reales, sino que también te vende mucho la anécdota, no la realidad. Yo creo que cuando este hombre, el de Homebrew,
sí,
no me acuerdo cómo se llama ahora, pero este hombre llegó allí, se indignó porque yo creo que compró ese mensaje. Oye, pues mira, la meritocracia de la nueva economía digital, que prevalece el conocimiento a los títulos. Y él se sintió decepcionado porque se dio cuenta de que, bueno, pues pesa más ese mundo académico en el que tienes que resolver un árbol invertido o un algoritmo porque se supone que solucionas un problema. Aquí hay mucho que cortar. Yo creo que también se venden en la parte esta de los títulos, es una barrera que, mira, iba a comentar antes en el radar, pero Si leéis el libro de Snowden, este que sacó el otro día, lo cuenta. Ya, Snowden no tiene titulación universitaria. Snowden, yo creo que no tiene prácticamente ni titulación. No, creo que llegó prácticamente a nada. Lo que aquí sería como un ciclo medio de formación profesional. Y el tío se encuentra con esa dificultad de que para acceder al mundo laboral él tiene que empezar a hacer certificaciones de Microsoft, que son carísimas. Él tiene que introducirse por otros caminos porque en el ejército o en la empresa privada te cierran mucho las puertas si no tienes una ingeniería. Como es natural en Estados Unidos, que en Estados Unidos todos sabemos que cuesta un ojo de la cara estudiar. Entonces, yo solamente digo eso. Digo, cuidado con esos mensajes de no te preocupes que tu experiencia y tus conocimientos
no,
te
van a dar mucho. Yo no estoy diciendo que no sea un problema. Yo lo que estoy diciendo es que en España eso se da. Y lo que intento decir es que nos estamos empezando a dar cuenta de que la titulación, yo no digo para entrar a trabajar, evidentemente que es importante, y más en España. Yo lo que intento decir es que eso no garantiza que tú seas un buen profesional.
Para nada. No, en absoluto. Estamos todos de acuerdo.
Punto. Y de eso se están empezando a dar cuenta las empresas.
Sí. Incluso lo que se llaman las habilidades estas, las soft skills estas, que se valoran mucho las empresas, lo que tú decías antes, la gente, la actitud que tiene, la capacidad de aprendizaje, sobre todo en un sector como el nuestro, en el que estás continuamente aprendiendo, te guste o te disguste. Mira, tienes ese chip, de poco valor eres en una empresa, o la parte de trabajo en equipo, la parte de comunicación, una serie de aptitudes que o tú tienes como persona, como profesional, o empiezas en una empresa a oler rápidamente. O sea, rápidamente pasas a ser el prescindible. Por eso es un cúmulo de historias que el tema de este del intrusismo vamos a tocarlo con cierto tacto, porque yo creo que hay que ir persona a persona. Cuidado con estas cosas. Creo que hay que ir caso a caso y, como bien decía David, viendo mucho la capacidad de la persona por aprender y por adaptarse. Yo creo que eso, como bien decías, para mí lo más importante, desde luego.
Hombre, sí. Y un punto que a mí me parece clave, y ya te dejo, Andros, que es valorar la experiencia. Es decir, una de las cuestiones principales que tenemos en este país es que parece que para que te contraten tienes que tener menos de 35 años.
Sí, ya. Eso es cierto.
Dentro de este sector, ¿eh? Y que no se valora lo suficiente la experiencia de trabajo respecto a cuánto tiempo llevas trabajando y la cantidad de marrones que has sido capaz de resolver. Si las empresas fueran conscientes del know-how que tiene un determinado trabajador de turno a la hora de poder resolver una determinada cuestión concreta, no se dedicarían tan alegremente a decir es que tiene ya 45 años, es que tiene ya 50 años, es que tiene 55 años. Lo que tienes que ver es si ese profesional está actualizado o no a los tiempos. Pero siempre será mucho más interesante una persona que tiene la experiencia a una persona que no la tiene. Y eso es lo que tienen que entender también los ingenieros que empiezan a trabajar. Que muchas veces les falta ese puntito de humildad a la hora de saber entender de que esta es una profesión de largo recorrido y no un sprint al que ya han llegado y ya se supone que se tienen que mantener.
Exactamente, yo 100% de acuerdo. Y aparte, apunto otra cosa. Estoy un poco hasta los huevos ya de todo senior, junior y todo ese tipo de cosas. Esos cargos que incluso el otro día leía que si middle o algo así. O sea, esto no deja de ser una, entre comillas, por supuesto, no deja de ser un nombre, pero una actitud que refleja lo que tú decías antes. Un rechazo hacia las personas de más de 40 años. Y los que tienen más de 40 años estamos hasta los huevos de que haya ese tipo de filtro con respecto a las edades, porque me parece tan anacrónico, porque de entrada, en una economía digital y que se mueve por el conocimiento, es a la inversa. O sea, precisamente la gente a partir de 35 años, cuando empieza a estar en su puntito, ¿sabes? Porque tú decías antes el tema de los... yo he hecho alguna tutorización de estas de prácticas de chavales que salen de estos ciclos de desarrollo, todo eso. He tenido 3 alumnos en estos 3 o 4 años. Ojito, con lo que llega. Ojito con lo que llega. Porque por ahí hay mucha gente con talento, pero llega cada petardo que hace falta madurarlo, tenerlo en remojo por lo menos 10 años más. Por eso digo que el tema ese de los... referirse a los títulos por edades o por cierta... maduración de la persona, yo lo veo muy injusto. Por eso me parece muy bueno lo que decías con respecto al tema de la edad, porque creo que has tocado ahí un tema importante, muy gordo.
Lo que pasa es que no tenemos que olvidar que las empresas no existen. Es una abstracción, son personas. Y hay una persona dentro de esa estructura que puede tener unas ideas más modernas, más antiguas, o tener una mentalidad más abierta o más cerrada. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues aquí hay seres humanos que deciden discriminar por edad. O otros empresarios que deciden buscar una franja más baja, pues, para aprovecharse. Simplemente, por como se ha hecho siempre, se busca siempre material para quemar, ¿no? Y cuando eso ya no sirve, vamos a por el siguiente. Me pasó una cosa muy graciosa. Y es que una vez nos contrató una empresa de mármol para hacer una página web y fuimos muy valientes, fuimos con el dossier mostrando todo lo que habíamos hecho y lo que éramos capaces de hacer. Y esta persona dijo que no le importaba, que quería venir al estudio a conocer al equipo. Me llamó mucha atención, pero bueno, le dije fecha y se vino y estuvo con nosotros.
El marmolista.
Sí. Y estuvo un tiempo con nosotros, vio cómo trabajábamos, habló con cada uno y tal. Entonces yo le pregunté, ¿cuál es el origen? ¿Por qué has querido venir aquí? ¿Por qué no te fías? ¿Por qué no, el dossier no estaba bien hecho? Y me dijo de que él tenía ya una experiencia previa de haber trabajado con muchos desconocidos y ya no se creía nada. Quería conocer a la persona, porque al final esa web le iba a hacer una persona o varias personas. Y me pareció que a pesar de hacer tener una profesión muy antigua, tenía unas ideas muy modernas. O al menos era muy abierto.
Y luego el mito del, ya para finalizar con esto, el mito ese de que yo creo que ahí ya patinan de una forma escandalosa, el mito ese de universitario jovencito que sale, que sabe de Big Data, que sabe de esto, que sabe de otro. Es como aquella, los que ya tenemos una edad, aquel anuncio de los jóvenes sobradamente preparados, aquel de Renault. ¿Lo acordáis de eso? Tú no,
correcto.
Sí, aquello que era una tontería que se reías de aquello, pero a ver, cuajó. Cuenta. Aquello cuajó. Y el tema de informática.
La juventud, ¿qué fue eso?
No, era un anuncio que era los HASP, que eran los jóvenes, aunque sobradamente preparados, que era un anuncio de Renault, creo recordar. Y era una tontería porque los anuncios era un tío que resulta que citaba de Cicerón, que era universitario, bueno, una locura. Y locura que cuajó, porque en su época cuajó, la época también después de los yuppies, era una época especial en la que había más universitarios, y también pasa mucho con estas cosas. Yo creo que desde los medios se lanza un mensaje algo equívoco con respecto a la realidad de las empresas y de las personas con respecto al trabajo, y se parte mucho de, uy, este es un fenómeno, este creativo, que este cojo el ordenador y me lo hace polvo. Sí. Y eso no es la realidad de las empresas. Siempre hay algún fenómeno, pero trasladar eso a un conjunto, a un sector profesional, me parece ridículo. Ridículo. Es como si
voy a apuntalar lo que estás diciendo. He hablado con profesores universitarios que yo conozco, me han dicho que no saben para qué están ahí, porque solamente entre el 5 y el 10% de la gente de la prueba realmente merece la pena.
Claro.
Eso es una de las vías. Y luego, hay una charla en YouTube buenísima, que era del decano de informática de la Universidad de Vigo, que os recomiendo encarecidamente que la busquéis.
No, búscala tú y la ponemos en el enlace.
Bueno, pues luego, porque son como dos vídeos y tal, uno detrás de otro, donde lo que decía era que antes solamente accedía a la universidad aquellos que realmente tenían dinero, ¿vale? Entonces, era muy fácil seleccionar. Entonces, si tenías una titulación, ¿vale? Pues claro, era porque venías de una familia de pasta, te lo podías permitir. Y entonces, claro, era una manera de discriminar los buenos de los malos. Pero cuando todo el mundo tenemos acceso a una carrera universitaria y todo el mundo, si quiere, se la puede llegar a sacar con más o con menos tiempo, de manera más o de manera menos brillante, es decir, ya no hay manera de seleccionar. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que intento decir? Si tú, al fin y al cabo, todo el mundo se puede sacar una carrera universitaria, no tienes manera de definir que esa carrera universitaria te sirva para poder seleccionar el personal que tú necesitas para la empresa.
Y ya está.
Puedo estar más de acuerdo.
Bueno, yo creo que hemos tocado ya muy extensamente este tema del intrusismo. Veo que nos enciende. Tenemos sección esta vez también de backlog. David, ¿qué traes tú de backlog? ¿Qué traes por aquí? Para nuestro entendimiento.
Pues, traigo lo que se denomina es el esquema y el prototipo del Brown Project. ¿Vale?
Proyecto marrón. Marrón, ¿no?
Pero super marrón, super big brown.
No, no hablamos de chocolate ni de brownie. O sea, hablamos de lo malo.
No. Estamos hablando de Seed Project, ¿vale? Bien. Bueno, resulta que he recibido una llamada esta semana, ¿vale? Entonces he llamado a un típico cliente mío que suele tener y tal. Y oye, mira, es que resulta que me ha llegado una oferta y tal, en la cual podrías tú llegar a encajar, porque ya sabes cómo va esto, ¿no? Es decir, ellos tienen una oferta, pero luego tienen que buscar a la persona que se supone que cubre esa oferta. Uh-huh. Y me dice lo siguiente, mira, es que buscamos a un desarrollador web, porque resulta que hay una aplicación que ellos tienen desarrollado y tal, y luego hay una aplicación móvil que está hecha en Android, que tiene temas de machine learning y de realidad aumentada. Entonces quieren buscar a una persona para hacer el mantenimiento de la aplicación. Y mi cara fue, a ver si lo entiendo bien. O sea, tú tienes una aplicación hecha que está web y que aparte tiene su versión móvil. Y tú quieres una única persona que sepa backend, que sea, porque luego pedía, no, y que aparte sea también para mejorar la accesibilidad y usabilidad de la web y tal. Entonces tú quieres uno que haga backend y que haga front. O sea, quieres un perfil full stack especificado. Por supuesto, no decía nada de con qué tecnología estaba hecho. Es decir, podría estar hecho en Python, podría estar hecho en Ruby, claro, podría estar hecho en Java, podría estar hecho en Node, podría estar hecho en cualquier tecnología. No, que se encargue de eso. Luego, por el otro lado, bueno, ¿y con qué tecnología está hecha la aplicación, sabes, que está hecha en Android? Hombre, yo entiendo que con alguna biblioteca se supone que tiene que estar hecho y esa aplicación seguramente tenga que ser nativa. Uh-huh. Pero luego, por el otro lado, ¿qué biblioteca de Machine Learning se ha utilizado para hacer? ¿Qué técnica es la que utiliza? Y entonces, pues lo que me dice es, no, mira, es que es como que tú sacas una foto, entonces te coloca una serie de tags a la hora de hacer ese tipo de cosas. Y vamos a ver. ¿Me quieres decir que necesitas un especialista en Machine Learning, un especialista en realidad aumentada,
para que veas,
un especialista en Android, ¿no? Porque esas bibliotecas no son, hola, voy a pintar un botón, ¿sabes a lo que me refiero? Es captura de cámara, biblioteca específica y tal. Necesitas un full stack y me quieres decir que todo eso lo hace una única persona. Digo, ¿tú estás tumbado de la cabeza o qué te pasa?
Y corto te quedaste.
Y entonces yo lo que le dije, hombre, yo lo que te diría es que, por favor, ¿puedes preguntarle a ese cliente si eres tan amable para saber con qué tecnología se utiliza? Dos, lo siguiente que te digo es, como se les ocurra llegar a decir que eso lo va a hacer una única persona y que los cambios tienen que ser de un día para otro, te digo ya, desde ya, que no pienso coger ese proyecto. Gracias.
Es como decir, quiero reformar la casa. Busco un perfil que sea topógrafo, arquitecto, fontanero, electricista, que me sepa manipular las ondas ultrasónicas. Eso no existe. El problema ha sido cuando he empezado con una persona, o si tiene un sueldo ilimitado, ¿no? Un presupuesto muy grande, pues tal vez se pueda formar a alguien, pero de base, por Dios, esa figura.
Pero no solamente eso, sino cuánto tengo que pedir la hora.
O sea, miles de euros.
Normalmente un programador base. Un programador base, uno normal, un junior, puedes llegar a cobrar por él perfectamente unos 30-35 horas si estás trabajando para una consultora. Os hablo de precios entre empresas, ¿vale? ¿Me quieres decir cuánto debería de cobrar la hora una persona que sepa backend, frontend, realidad aumentada, machine learning y programación para Android?
Y aparte que aunque supiera todo eso...
Perdón. Usabilidad y accesibilidad.
Sí. Y vale. aunque supiera todo eso, supongamos que existe un unicornio.
Vale.
Lo sabe todo eso. Tampoco hay una aproximación muy profesional para solicitar al candidato. No están dando muchos detalles. No sé si es una cosa a propósito o es ignorancia. Vemos también aquí como... Vemos que el típico caso de la inconsistencia con respecto a lo que es el sector. Mira, veo que no se sostiene la parte técnica con la parte de gestión porque no hay una definición clara del puesto.
Habría que empezar con un project manager y que este fuera encontrando cada uno de los candidatos y fuera rebuscando.
Otra cosa curiosa es y cómo llegan a eso, porque se supone que para desarrollar todo esto, ¿qué pasa? También había una persona, ese unicornio o ese semi unicornio que hizo todo eso y de repente dejó el pastel, porque es que ¿cómo llegan
ahí?
Eso es otra,
¿cómo está ese proyecto? ¿Cómo está de documentado ese proyecto?
¿Está empezado? ¿Sabes? ¿Está en producción? ¿Está, cómo está eso?
¿Sabes? ¿Y cómo se ha desarrollado? Es decir, son tantas dudas y es tantas cosas que me ha llamado tanto la atención que le he dicho, va, tengo que contarlo en el podcast.
Sí, no, la típica chapuza. ¿Qué más tienes por ahí? ¿Alguna cosa más? ¿O ya pasamos a rodar?
Sí, tenía alguna cosilla más por ahí pendiente y luego ya dejamos ya lo otro. Bueno, quería comentar que había estado dando un curso por allí en Madrid. Estaba dando un curso de introducción a Java para una gente que sabe solo COBOL. ¿Os suena COBOL?
¡Toma ya!
¿Sabéis lo que es COBOL?
Hombre, saberlo sabemos.
Yo lo leí en un libro de historia.
¿Pero qué pasa? ¿Era para algún banco o algo?
Sí, correcto. Era gente que estaba trabajando para... No puedo decir qué banco. Pero para un banco muy importante de este país.
El Banesto. ¿El Banesto?
¿Santander?
No, Santander.
He dicho que no puedo decirlo. Gracias.
No, que Banesto ya no existe.
No. No, sí, Banesto sigue existiendo.
Ahora ya,
¿no?
Pero ya sabes que se lo quedó el de siempre.
Sí, correcto. Uno rojo. Bueno, total, que lo que te decía es... entonces, la verdad es que para un curso que sale bien... Yo creo que merece mucho la pena de poder hacerlo porque la gente ha sido encantadora. Yo no sé qué pasa ahí en Madrid, no sé si es la presión, el tema de tener que pasar 3 horas para ir y volver del trabajo y el estrés que tiene, pero esta gente era encantadora. Ha sido un placer poder estar allí dando clase para ellos. Han sido chicos súper agradecidos. Bueno, digo chicos, muchos tenían 40 o 50 años, pero bueno, han sido encantadores. Con gran presencia de mujeres, que me ha sorprendido mucho para los perfiles, y tengo que decir que estoy encantado.
Pero el curso, el
es
curso
una experiencia que yo repetiría.
Pero el curso de COBOL.
No, el curso de Java.
El curso era para dar Java y programación a gente de COBOL.
Para gente de COBOL, vale.
¿Y,
claro.
¿Y qué le enseñaste dentro de Java? ¿Algún framework concreto? ¿La sintaxis?
Hombre, en una semana no me da tiempo a mucho. Ten en cuenta que han sido como 40 horas de clase, que por cierto, me parece súper mal de que se les obligue a hacer 8 horas de clase al día. Me parece una barbaridad.
¡Uf! Qué pesado.
No, y que no se asimila.
El jueves por la tarde y el viernes estaban fundidos todos, claro. ¿Sabes? Pero lo que te digo, no, les he estado dando solo Java. Se ha dado tiempo pues a lo típico, pues, yo que sé, variables, estructuras de control, clases, métodos, objetos, herencia, clases abstractas, interfaces, acceso a base de datos, gestión de excepciones y para de contar.
Joder, pues en una semana eso es una pasada.
No, desde luego.
Hombre, son 40 horas de clase.
Y son
ten en cuenta que 5 por 8, 40.
Lo que pasa es que son materias que para la gente que ya viene de algo de programación, que va quitando la parte de objetos, lo único que claro, yo creo que lleva...
Pero es que gente... no sabes lo que les cuesta la parte de objetos.
Sí, claro. Pero además, y estas personas no se han tomado la molestia por su cuenta de ponerse un poco al día, porque es que le está dando Java, tampoco le está dando...
Yo te cuento qué es lo que ha pasado por lo que ellos me han estado comentando. Resulta que de la gente que trabajaba originalmente en el banco, no sé si los ingenieros de primera o de segunda generación que estaban haciendo COBOL, la parte de COBOL dentro del core de negocio de los bancos es tan crítico y es tan importante que no la tocan. ¿Sabes a lo que me refiero?
Claro.
Entonces, lo que ha sucedido hace un tiempo es que todos aquellos que estaban trabajando y tenían, otra vez, más de 55 años, ¿vale?, les han prejubilado. Entonces, cogieron a gente súper joven, hace, pues eso, 15, 20 años como mucho, y han empezado a trabajar, pues eso, hace 5 o 10 años.
Ah.
Entonces, les cogieron en cursos de formación para empresas que son consultoras, donde la consultora lo que te decía es, ven aquí, haz este curso... yo te contrato durante un año, pero eso sí, vas a ganar solo 12.000 euros al año en Madrid, trabajando para un banco.
Es poquito,
¿vale?
Poquito.
Y no, poquito no, es decir, nadie puede vivir con 12.000 euros en Madrid y un solo sueldo. Es imposible, ¿sabes? Y bueno, pues más o menos esa era la movida. Entonces, claro, por lo que me han estado comentando, ellos son como la segunda generación, por decirlo de alguna manera. Claro, yo lo que les he dicho al despedir el curso es, por favor, por favor, por favor, aprender un framework web de Java. ¿Sabes? Y que dediquen al menos una semana al año a autoformarse con cosas nuevas como mínimo.
Claro.
Porque, claro, yo me he encontrado en formación para el empleo perfiles con, lo que os decía antes, ¿no? 50, 55 o 60 años en el paro, porque la tecnología que ellos están utilizando ya no se usa. Entonces, pues que vayan siendo precavidos con esas cosas, ¿no? Es decir, que lo que decías tú antes, Javi. Sí, sí, yo se lo he dicho.
Bueno, pues fenomenal. Tenemos ahora sección radar. Andros, ¿qué tenemos por ahí?
Pues yo voy a dejar que empiece David. Ah. No, si le queda voz.
Si venga, no, David, continúa.
Hombre, si después de 40 horas no me he quedado sin voz, creo que para una horita que llevamos no tengo ningún tipo de problema. A ver, pues mira, quería comentar varias cositas y tal para hacer. Entonces, lo primero a comentar es que, claro, estamos en un podcast. Entonces, hay gente que hace podcasting y hay gente que escucha podcast. Entonces, quería comentar de que es una putada porque me lo he comprado hace mes y medio, dos meses. Resulta que Pocket Cast se ha vuelto gratuito.
Ay,
entonces,
sí.
Qué
pena.
Sí, 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 que me he quedado flipando. O sea, me he enterado ayer, literal.
Te habrás arruinado, ¿no? ¿Qué te ha costado la aplicación? ¿5 euros o 4 euros?
No. Me ha costado un dineral de dinero. O sea, esos son como mínimo 3 euros con 5.
Buf. Vamos a hacer un llamamiento. Ya, macho, sí, sí, a ver si podemos hacer una recolecta de 3 euros con 50.
Oye. Que más me cuenta las licencias de JetBrains, que estoy pagando 200 pavos al año.
Ah, bueno, pero...
Bueno, pues lo que te cuento. Pues eso, que Pocket Cast se ha vuelto gratuita, o sea que si la queréis utilizar es un podcatcher muy bueno, yo utilizo y yo estoy muy contento y para ser así. La segunda cosa que traigo es que he colgado un artículo en el blog sobre cómo arrancar lo que explicamos en el último podcast, lo del tema de Swagger, uh-huh. que lo estuvimos comentando. Entonces, he colgado un artículo y estoy teniendo problemas para grabar el vídeo, pero prometo que hoy, a ser posible, antes de que se suba el podcast, este fin de semana, como muy tarde, va a estar subido ya el vídeo y lo lanzaremos en las notas del programa.
Muy bien,
buen recurso. Sí,
¿vale?
Señor.
Para que se vea visualmente cómo se maneja y cómo se hace. ¿Vale? Y yo de momento ya termino aquí, porque quiero dejarme punto para la siguiente.
Claro. Vale. Venga, Andros, ¿qué tienes por ahí?
Pues yo te había dejado porque había un punto que iba a ir en contraste con lo que decías, pero lo voy a soltar. A ver, lo primero es una herramienta que ha nacido hace muy poquito, que se llama canieMail.com. No sé si habéis utilizado para aquí CanIUse.
Sí, alguna vez para,
sí,
claro, para ver compatibilidad.
De hecho, lo recomiendo en clase.
Sí, sí.
Pues esto sería un clon, pero orientado al correo electrónico. Etiquetas, compatibilidad con clientes electrónicos, webmails, todo lo que necesitas para saber si tu correo electrónico, que te han obligado, porque posiblemente haya un cliente detrás con una espadita dándote la espalda, funcione correctamente todos estos servicios. Pues eso por un lado, y por otro, quería meter algo que no hemos hecho nunca, es meter hardware.
Vale.
En este caso voy a empezar por una herramienta que puede ser muy útil para desarrolladores web. Es un ultrabook, es un portátil muy económico. Lo que sería una Raspberry Pi, pero orientado a tener un dispositivo ya todo completo, con su pantalla, su batería. Se llama Pinebook. Cuesta $100, más gastos de envío.
Madre de Dios.
Batería de 10 horas. Compatible con cualquier sistema operativo Linux, Android. Y no sé qué más, la verdad, pero ya con estos datos os digo que tiene 4 GB de RAM, tiene una pantalla de 1080p, 16,6 pulgadas, y si queréis subiros a un poquito más, pues creo que son 14 pulgadas, os tenéis que ir ya a $200. Pero bueno, estamos hablando de un dispositivo que nos puede servir para hacer nuestros artículos de blog, grabar nuestros podcasts de vacaciones.
Claro, para estudiantes también,
sí,
claro.
Exacto,
para estudiantes.
Bueno, eso sería todo lo que tengo por mi lado.
Sí, no, es la magia esa.
Estoy viendo las especificaciones del micro y son interesantes,
No, sí, sí.
No, además tiene
porque
dos
lleva
micros.
Lleva un micro que es el RK3399, que tiene un dual core A72 y un quad core A53 de una frecuencia de hasta 1,8 GHz y una GPU Mali T664. Está guay.
Toma ya.
No
está mal.
Y esto podría ser como el microprocesador que hay en un móvil, ¿eh?
Y...
De gama media-baja.
Sí, ¿y que recomiendan algún tipo de sistema operativo?
No.
Le puedes poner,
puedes poner lo que quieras. Sí que viene con uno preinstalado, pero bueno, al final estos son cacharritos para jugar, ya. Para hacer lo que tú quieras. Además, creo que tiene dos micrófonos, lo cual me llamó bastante la atención.
Sí, son estas iniciativas, me recuerda, comentabas antes de Raspberry, que cuando salió, oye, pues fue una impulsó un montón de proyectos y es increíble lo que ha conseguido la Raspberry Pi para primero para aprender cosas de informática, de todo, de robótica, de un montón de historias que hacen experimentos y proyectos increíbles, claro, alrededor de todo eso.
O te quedas con la superficie de la Raspberry, que sería instalarte una consola o un centro multimedia para ver lo que tú quieras, o te pones a crearte un NAS o un servidor web, etcétera.
Las posibilidades son infinitas y esa capacidad de hágalo usted mismo, que es como uno aprende, por lo que son proyectos muy interesantes y que yo no sé si la Raspberry en su momento... Sí. Muchos apostarían por ella, pero yo creo que el resultado de ese proyecto, lo que ha conseguido, es increíble, es alucinante.
Sí, sí, sí. Además no deja de evolucionar. Hace poco ha salido la última versión, la 4.
Claro. Fenomenal.
Bueno, ¿y tú, Javier, qué?
Yo tengo, para empezar, tengo una newsletter que se llama Semana PHP, que la realiza Don Jesús Almeiro. Y es una compilación semanal de lo que son noticias, de tutoriales, de podcast, de vídeos relacionados con el mundo de PHP y todo lo que es el ecosistema. Por ejemplo, hace mucha hincapié en Laravel, hace mucha hincapié en WordPress, también en Symfony o en Drupal. Y es un gran trabajo. Cada semana se toma la molestia, Jesús, de compilar una buena parte de toda esa actividad relacionada con PHP. Es un recurso estupendo, muy bien trabajado y me parece... Yo lo conocí a través de Dani Primo, lo comenté una vez, me suscribí y gran recurso. La verdad es que para la gente que trasteamos con PHP es un gran recurso, una gran newsletter.
Sí, además es amplísimo porque no se centra únicamente en el lenguaje, lo que tú dices, se mete con CMS, te habla de historia.
Sí, sí, sí. Luego también de podcast, también hace una compilación de podcast donde tocan fundamentalmente temas de WordPress y de recursos tanto en inglés como en español. No solamente es en español, sino que también vincula muchas cosas en inglés. Está francamente bien.
Gran recurso.
Y el segundo enlace es un libro, como no, es el último libro, bueno, el último, ha salido esta semana, ha salido el lunes, de Edward Snowden, la esperada autobiografía de Edward Snowden, que se llama Vigilancia Permanente. Yo llevo la mitad y la verdad es que es un libro estupendo, sensacional.
¿Me lo recomiendas?
¿Y ya estás asustadito?
No, porque lo comentaba el otro día en el Twitter y la verdad es que es un libro en el que empiezas a comprender primero muchas de las cosas que hablamos nosotros entre colegas, ¿no? Tema de trabajo, el tema de informática. Él es una persona, Edward Snowden, que si empiezas a leer el libro, empiezas a ver lo que es un... Yo creo que él es heredero de esa primera época de Internet, de esa Internet libre, y él se cuajó mucho de eso. También es verdad que su vida personal, sus padres se divorciaron, casos en los que una persona pues se aísla o se concentra en el mundo de Internet, luego sus primeros pasos en el mundo laboral, como recala, porque su padre es guardacostero, su familia tiene tradición militar, su madre trabaja también para el gobierno, porque él viene de una zona donde todo el mundo trabaja para el gobierno, que es la zona de Virginia, Carolina del Norte, toda la zona de Washington, que todo el mundo, un tercio de la gente trabaja para el gobierno. Y es un libro que llevo por la mitad, me queda en la parte que él llega a Tokio, ya pasa la parte esa de Ginebra, que es cuando empieza a descubrir la parte esa de la NSA. Y es un libro que está fenomenalmente escrito, el tío escribe muy bien, por supuesto habrá habido un trabajo editorial detrás, pero se nota que escribe bien. Y es un libro de gran interés para cualquier persona que tiene, pues bueno, trabaja en el sector, está relacionado con la tecnología, porque tiene muchos guiños a cualquier persona que se dedica al mundo de la tecnología. Y es un gran personaje, la verdad es que Edward Snowden le echó pelotas y es una persona que no sé muy bien cómo quedará porque creo que está en un limbo con respecto al pulso norteamericano-ruso. Entonces, cuando los rusos le deje de interesar a Snowden, lo echarán a los perros. Pero ya veremos, la verdad es que es un libro...
Pues como han hecho con el de Wikileaks, más o menos.
Con el Wikileaks también. También es verdad que a este que se cambió el sexo, también se le indultaron, lo indultó Obama.
El soldado Manning.
Exacto, ese lo indultó Obama el último día de presidencia. Pero este libro está francamente bien, ¿eh? O sea, no es de esos que sacan para sacar dineritos, sino que es un libro muy interesante. No es fácil encontrar libros tan buenos. Y ya digo, Vigilancia Permanente, se lanzó a nivel mundial el mismo día. Aquí en España lo edita Planeta. Y ahí queda eso. ¿Qué os
pues
parece?
Anotado queda.
Pues tiene buena pinta, tiene... habrá que echarle un vistacillo.
Echarle un vistazo, que está muy bien. Y nada, con esto ya finalizamos el episodio 110.
Perfecto.
Recordaros que, como siempre, encantados de vuestras valoraciones. Ya he visto que alguna tenemos por ahí en Apple Podcast. Muchas gracias a las personas que dejan ahí su opinión. Siempre es bonito.
Su reseñita.
Que no cuesta nada. Y es el alimento de los podcasters.
Exacto. Y ya sabéis que podéis valorar o comentar el episodio donde se publique el podcast o en la página web. Tenemos página web, republicaweb.es. Tenemos Twitter, tenemos Facebook y un canal de Telegram. Como siempre, agradecer a lo que es IDECREA, la Escuela de Diseño y Artes Digitales en Valencia, su colaboración. Y nada, os emplazamos al episodio 101, la semana que viene. Muchas gracias por escuchar el episodio y hasta la próxima.
¿Portaos bien?
¿O no?